Bueno, ahí estamos escuchando un poquitito lo que pasaba ayer, lo que sucedía ayer, ¿no? Con todo este despliegue, estas cuestiones que tienen que ver con este desalojo que lo está haciendo policía del lugar, gendarmería y demás fuerzas de seguridad en pos de esta supuesta usurpación que ellos le dicen de tierra que es de todos nosotros y que, bueno, siempre cuidándole el bolsillo a las empresas, a la gente de dinero y dejando afuera a la gente que realmente vivió de toda la vida ahí. Para hablar de estos temas, estamos, ya le digo, en comunicación con Mauro Millán. Así se pronuncia, y si no me va a corregir él, que lo tenemos ya en el teléfono, que es Lonco del Love Pillán, Maguisa, sobre esto que tiene que ver la represión que está teniendo la comunidad mapuche allí en este lugar. ¿Cómo te va, Mauro?
Buenos días, Mari Mari Compuche Pupén y Pulanguén, Inche Mauro Millán y Pinguén, Inche Talonco, soy Lonco del Lof y Almagüiza, y bueno, en este momento me siento muy preocupado todavía, pese a que ayer a la tarde, que había algo que nos angustiaba muchísimo a todos los Pupén y Pulanguén de acá, que era rescatar a 5 niños que habían quedado prácticamente perdidos en la montaña después de esta represión que hubo, una represión. Nunca había visto un ejército como avanzaba. El relato que me decían mis bisabuelos contaban de esto. Y lo terrible que en el 2022 vengo a vivirlo en carne propia, ¿no? Ver cómo un ejército avanza sobre una pequeña comunidad. El resultado fue tremendo y lo que sucedió ayer a la tarde, de que habían 4 niños desaparecidos, eso fue un rescate, literalmente. Tuvimos que hacer un rescate de ellos, coordinar con algunos de ellos, porque había uno de ellos que tenía un celular y nos podía mandar mensajes. Sí. Y finalmente en horas de la noche los pudimos rescatar. Bueno, eso fue, creo que, puntualizo eso porque fue lo que más me...
Sí, sí, me imagino, eso debe ser lo más terrible porque obviamente estamos hablando de criaturas, bueno, nada, ahí en la intemperie.
Tiene 8 años, 8, 11, 12 y 16.
Claro, sí.
No, para mí fue, comencé a acompañar los relatos de la comunidad en el momento que llegaron más de 250 efectivos de este comando unificado, que claramente es la decisión que ha tomado el gobierno nacional con respecto a la demanda que le están haciendo los pueblos indígenas a lo largo y a lo ancho de este país. Y bueno, ahí está, creo que esa es la decisión que ha tomado, ¿no? De unificar el criterio represivo con las provincias, en el caso del pueblo mapuche, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut. Esa va a ser la respuesta seguramente a nuestras demandas. Volviendo a la situación... Sí. Que hoy estamos atravesando, por más que hicieron este despliegue de helicópteros, inhibidores de celular, tanquetas, y todo el despliegue de 250 efectivos, no consumaron el despojo, porque una parte de la comunidad, de los Pupén y Pulanguén, varones y mujeres, inclusive niños, se desplegaron hacia la zona de la montaña, de la cordillera,
sí.
Y con la intención de no claudicar en esta demanda sobre el lugar. Nosotros vamos a acompañar también. Estamos acompañando, primero relatando sí. Lo que está pasando. Segundo, las comunidades ya han manifestado de que van a hacer un acompañamiento concreto. No vamos a entregar el lugar, porque inclusive en esta represión se apoderaron no solo de las rucas, porque en ese lugar... Para que la gente entienda, no viven terroristas, narcotraficantes, como dice el relato oficial o dice el relato del poder. No viven familias. De hecho, la matrícula, más del 50% de la matrícula de la escuela de Mascardi son los niños del LOF, de ahí, de la comunidad, que no están yendo ahora a la escuela, que no solo no están yendo, sino lo reprimieron. Nos preocupa la situación de la gente que quedó en la cordillera, porque la primavera acá todavía no llega, es muy tímida para llegar. Hace mucho frío, no tienen alimento, no tienen agua, y el primer desafío es garantizar el bienestar y la vida de los la gente que quedó ahí arriba, y, pero por otro lado abajo, ahí todavía está militarizado el territorio y la ruta. Pero bueno, no, para nosotros es una decisión colectiva y que la tenemos que materializar, buscar la forma. Ojalá que aparezcan los resortes democráticos de un Estado fallido. Digo un Estado fallido porque no ha cumplido con ninguna de las normas que se comprometió a cumplir, que se transformaron en leyes en materia indígena, no ha cumplido nada. Por eso estamos donde estamos. O sea, se llegó a una situación de violencia unilateral por todo esto, ¿no? Por la incapacidad de comenzar una discusión política, establecer una discusión política sobre la demanda histórica de nuestro pueblo.
Demanda que es por las tierras, digamos, en las que están viviendo ya hace muchísimos años, ¿no?
Sí, porque es el falso dilema de la propiedad que plantea la discusión sectores ultra supremacista, racista, como, bueno, hace un par de días estuvo Patricia Bullrich, ¿sí? Sí. Encabezando una marcha fascista, racista, fundamentalmente supremacista, ¿sí? Sí, sí. Porque realmente creen que tienen supremacía en todos los aspectos, no solo racial. Supremacía en la justicia, porque sí. La justicia rionegrina, por ejemplo, está tomando decisiones políticas frente a este conflicto. Habemos muchos que estamos judicializados, criminalizados, no están pidiendo condena en la cárcel. Yo como Lonco acompañé hace poco a una comunidad en su retorno a su lugar y me han pedido 4 años de prisión efectiva. Estoy atravesando una situación jurídica judicial. Y así hay centenares de mapuches, mujeres y hombres. Claro. Y en el caso de los Minkul, ellos se habían puesto a derecho. O sea, esto se estaba discutiendo en el plano jurídico-judicial. Sin embargo, evidentemente analizaron que la justicia, bueno, avanzaron directamente contra la comunidad.
¿Qué hace, Mauro? ¿Cómo estás? Te saluda Ariel Manzanelli. Te hago una consulta. Esto previo a que intervenga el gobierno nacional, ya la puja era con el gobierno provincial, teniendo en cuenta de que tienen una cercanía constante, ¿no? Entre Bullrich y toda esa gente de ese espacio, que también esa gente carga con lo que fue Santiago Maldonado, que tiene un antecedente de acuerdo a la comunidad mapuche, porque fue en ese momento que de la desaparición de Maldonado, que hasta el día de hoy no está enclarecida. En el medio de todo esto también hay una puja con lo que pasa con Lewis y se habla también de las cuestiones territoriales, de la cuestión de lo que son parques nacionales, de que tratan de expropiar por lo menos la parte a lo que es Lago Escondido, como eso, como para dar un ejemplo, porque con eso, no, o sea, con la expropiación que tendrían que hacer ahí, eso no lo hacen y de acuerdo, o sea, es lo que siempre digo, ¿no? Atacan a las comunidades, pero no atacan a los que verdaderamente vienen de afuera, se adueñan de nuestras tierras, de nuestros recursos, de nuestros lagos, de todas estas cosas. Entonces quiero que seas preciso bien con quién es la máxima responsabilidad, ¿no? que tienen ante esto, si bien en las últimas horas hubo intervención del gobierno nacional, pero yo estoy medio informado que con el tema, y también teniendo el antecedente de lo que es Lewis, de que ahí en Río Negro hay como un código civil, lo cual habla de estas cuestiones, de los derechos sobre la tierra, de cómo se adquieren, etcétera. Por eso te pregunto, ¿cuál es la máxima responsabilidad de acuerdo a esto? Y bueno, ¿qué opinas de Aníbal Fernández, que también estas últimas horas salió a decir que bueno, que el desalojo se hizo sin un rasguño? Se habló un poco de los niños que estuvieron desaparecidos, pero bueno, lo ven como una enhorabuena, ¿no? A esto de que salieron sin un rasguño. También preguntarte cómo fue la represión, ¿no? ¿Qué tipo de armamento usaron? Si hubieron muchos heridos. Que nos cuente con transparencia, ¿no? Que por ahí lo que hacen los medios hegemónicos es de alguna manera hacerlo más grueso a esto, exagerarlo mucho más por cuestiones políticas.
Bueno.
Ajena a esto, por supuesto.
Es larga tu pregunta, pero interesante. Primero, yo no sé qué tendrá en la cabeza este funcionario cuáles serán sus niveles de violencia, ¿no? Me preocupa mucho y le debería preocupar a la sociedad en general, porque si él considera de que no hubo represión, no me quiero imaginar qué sería represión para él. ¿Me entienden?
Claro. O sea,
todo lo que vivimos, el despliegue que hubo, la balacera que constantemente se va adelante contra la comunidad, si eso no es represión para este hombre que tiene un prontuario, ¿no? Porque, bueno, quedó trunco, a verlo, tendría que estar hoy condenado por el asesinato de luchadores sociales. Me imagino que será la represión materializada por la mente de Aníbal Fernández. No me quiero ni imaginar. Por otro lado, si tengo que configurar quiénes están llevando adelante este discurso de odio, ¿no? Que es un concepto que está en boga, el discurso de odio, que nosotros lamentablemente lo conocemos desde el momento en que fuimos esclavizados. Tendría que nombrar a varios sectores. Primero el sector político, ¿sí? Que está haciendo un lobby permanente para extranjerizar la tierra. La tierra se está extranjerizando. A ver, para el oyente que está escuchando, bueno, ahí en La Pampa seguramente no debe ser muy diferente la situación. Pero acá, esto que mencionabas, Lewis, la justicia le ordenó abrir el camino para que el común de la gente pueda disfrutar del lago escondido. El común de la gente, mapuche, no mapuche, petizo, alto, todo el mundo tiene derecho a disfrutar de las orillas de los lagos. Ah. Sin embargo, ¿quiénes apelaron a este fallo? ¿Adivinen quién? La mismísima gobernadora, la misma que sale a hablar sobre el falso dilema de la soberanía, ¿no? Ella habla de la soberanía cuando arremeten contra una pequeña comunidad. Mientras tanto, apelan el fallo de la justicia para que los privilegios de los ingleses, cataríes que están tomando, están controlando las nacientes del río Chubut y de varios ríos de Río Negro, o Benetton, tiene 1 millón de hectáreas en todas las provincias. Entonces, la gente tiene que estar atenta a la hora de escuchar la información, porque acá no cuaja algo. Acá es como un contrasentido, un doble sentido, cuando los políticos o los funcionarios de turno salen a hablar de soberanía, de enemigo interno, de terroristas, de narcotraficantes, que la gente presta atención. ¿Eso es verdad? ¿Será verdad lo que dice TN, la NASA? ¿Qué sabrán ellos de los mapuches?
Bueno, eso que dijeron de que son terroristas, la verdad que fue totalmente nefasto, ¿no? De que de estas últimas horas también estuvieron declarando, ¿no? Toda esta gente, por eso también hice un poquito de hincapié en los medios hegemónicos, precisamente.
Con respecto a Wincool, no se olviden que ahí asesinaron a Rafael Nahuel, un jovencito que fue asesinado por la espalda, sí, en un grupo de prefectura. Y sin embargo, no hay nadie que quedó preso o condenado. Lo mismo pasó con Santiago Maldonado, con Elías Garay, en Cuesta del Ternero.
Sí, bueno, sí. Y con un,
están sufriendo los muertos y los muertos están de nuestro lado, lamentablemente.
Sí, sí.
O sea, lamentablemente uno no busca, nosotros no buscamos que se genere esta violencia. Lo que instamos permanentemente y fundamentalmente quienes cumplimos roles en nuestras comunidades es la discusión, pero la discusión política, la discusión con los verdaderos interlocutores que deberían tener la capacidad de representar a este Estado, políticos como Patricia Bullrich, Pichetto. Bueno, tendría que ser un listado largo de mediocres, racistas, que lo único que buscan es seguir haciendo lobby a las empresas y jugarse, y se la juegan de nacionalista o de cuidadores de la soberanía. Todos sabemos que esto no es verdad. Todos sabemos que lo que buscan es rédito político, proyectarse, ambiciones, lejos están de garantizarle un bienestar a toda la sociedad. Bueno, eso es lo que se está viviendo. Tendría que profundizar mucho más sobre la complejidad que existe en este conflicto, ¿no? Pero bueno, Mascardi o las Kenwin Kul Mapu ha sido como una prueba de laboratorio de lo que significa subir algunos escalones más de un Estado que se está transformando en un Estado de terror.
Claro. Sí, sin duda, bueno, nada, esto que se viene sufriendo hace muchísimos años y que lamentablemente los que más lo están padeciendo son ustedes, porque y las cosas que no nos hemos enterado y las que no nos debemos enterar en otros lugares de ahí del sur argentino, que sin duda se está vendiendo, prácticamente se está regalando, en negociados políticos. Eso no me quepa ninguna duda.
Siempre me pregunto, disculpa que te interrumpa.
Sí.
El macrismo sumergió en una deuda eterna y externa a esta sociedad.
Sí.
Todos lo tuvimos que pagar. Mapuches, no mapuches, rubios, negros, todos lo tenemos que pagar. De alguna manera lo tenemos que pagar.
Y sí.
¿Sí? Hay sectores de privilegio que se benefician de esas deudas. ¿Sí? Son, por ejemplo, los que dicen ser del campo.
Claro.
Tendría que decir, no somos del campo, tenemos campo, que es diferente.
Claro.
Y por otro lado, hacer un gobierno que dice que va a pagar la deuda externa. Yo le pregunto a la gente en general, ¿saben con qué le van a pagar la deuda externa? No solo con estos sacrificios, sino también con la masa territorial que tenemos.
Claro.
Con los recursos. Con eso le van a pagar la deuda externa. Por eso cuando el pueblo mapuche toca una fibra sensible de todo ese plan, claro, tienen que salir a decir que somos terroristas. Porque le estamos frustrando, de alguna manera, de que su plan de entrega le sea armónico y finalmente se consuma en un breve plazo el entreguismo, esa política entreguista que están teniendo todos los gobiernos.
¿Y sabes qué es lo preocupante, Mauro? ¿Sabes qué es lo preocupante? Que de esto, cuando empiezan a usar estos términos, ¿no? Como en su momento los milicos de la dictadura militar del 76 usaban la palabra subversivo, ahora usan el término terrorista,
claro.
Porque está en vigencia la criminalización de la protesta social por mediante la ley antiterrorista, la cual se hizo una reforma en el 2011. ¿Qué es lo que hace? Que fue impulsada justamente por las multinacionales, las que vienen a sacarnos todas las cosas y vienen a reprimir también, porque totalmente la gobierno, sea cual sea que esté, está totalmente respondido a estas multinacionales, a estas empresas, al FMI, que vienen y le ponen todos estos requisitos para poder negociar con leyes que son antiterroristas. Es decir, de que si vos haces una toma, te van a cagar a palo y te van a llevar en cana y está bien avalado. Si vos mañana agarrás y atentás contra un McDonald's, que es una multinacional, bueno, te van a cagar a palo, te van a llevar y porque la ley lo ampara. Y así sucesivamente, esta gente del macrismo también, porque no quiero hacer diferencias tampoco ni politizar la situación, porque este gobierno, cualquiera que sea, pero estos tipos ya no están dando la pauta qué es lo que harían siendo gobierno desde una provincia a nivel nacional, cómo lo repercutiría, ¿no? Entonces hay que estar con los ojos bien abiertos también. El año que viene es preocupante también porque esta gente puede volver a ser gobierno, se puede volver a repetir lo de Santiago Maldonado y todos esos compañeros que ya no están, que lamentamos que no estén, justamente porque esta gente se lleva todo puesto por negociados y con una ley que lo ampara que no se está trayendo a debate
igual,
tampoco.
Igual está hablando solamente de Macri, la gente está reprimiendo hoy desde el frente de todo y él te habló hoy de que
Aníbal, hablando de cualquier Aníbal gobierno,
Fernández.
De
no, no, cualquier porque gobierno. Está diciendo que el año que viene pueden volver, pero hoy tenemos este gobierno y este gobierno está reprimiendo y lo de Maldonado puede pasar hoy, mañana. Dejaron niños a la intemperie, o sea, a la buena del señor, ayer y es otro gobierno. O sea, me parece que esto no se habla de gobiernos políticos.
Yo dije, fuera cual fuera el gobierno, creo que fui muy claro, fuera cual fuera el gobierno, y dije no politizar, pero precisamente con otro gobierno pasaron cosas mucho más nefastas, y la verdad que no estoy haciendo hincapié, justamente también hice pregunté cómo es la cuestión de responsabilidad que termina de alguna manera interviniendo el gobierno nacional, porque creo que no tendría que intervenir el gobierno nacional. Esto es cuando ya las cosas se van de las manos de donde están. Vuelvo a repetir y a insistir que Río Negro tiene un código civil, tiene también una constitución, la cual de eso se ampara, y con eso amparan lo de Lewis y con eso desalojan y matan y persiguen y criminalizan mapuches.
Igual, yo, como para ir cerrando,
sí.
Siempre recuerdo a mi abuela Margarita Burgo Tanqueo.
Sí.
Ella vivió lo que significó el daño colateral de la mal llamada conquista del desierto. Mi bisabuela lo vivió en carne propia, porque cuando contamos nuestra historia no es de hace 500 años atrás, es acá a la vuelta.
Claro.
Un poquito, ¿sí? Bueno. Ella no me lo decía en esos conceptos, pero me lo decía en su sencillez de hablar el castellano, porque ella hablaba solo mapudungún, solo en nuestro idioma.
Claro.
Pero ella me decía, a mí me desalojaban y yo volvía. Me decían, me ordenaban que tenía que quedarme en un lugar, pero yo volvía.
Claro.
Y ella me enseñó un concepto que está casi en desuso, que es desobedecer.
Claro.
Y ejemplo que tiene el pueblo mapuche Tehuelche, que está defendiendo los territorios de todo este proceso de entreguismo y de extranjerización, es que somos una sociedad que estamos soñando, estamos planificando, que tenemos una decisión política colectiva, porque el pueblo mapuche tiene una multiplicidad de expresiones, ¿sí? Porque si no, no seríamos un pueblo. Claro. Pero la unificamos en una decisión política, que es defender el territorio. Defenderlo inclusive aunque nos maten. Y es el ejemplo que estamos dando al resto de la sociedad. Estamos desobedeciendo a todas esas, a ese amplio espectro represivo, que es como una nube que se está posicionando arriba de nosotros. Pero sin embargo, seguimos esperanzados, luchando. Ayer también hubo una respuesta de la sociedad mapuche. Jóvenes nos esperaban a la vera de la ruta, y eso también me conmueve. Jóvenes no mapuches, jóvenes de Mendoza que se acercaron, trajeron comida, y eso es esperanzador. Esperanzador porque vos imagínate que en algún momento de todo este relato que estamos haciendo, mapuches y no mapuches, el pueblo, porque para mí el pueblo argentino no son todos estos que nombramos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Seguimos a desobedecer a todo esto que está pasando, seguramente vamos a cambiar el destino de nuestra vida, de nuestra sociedad. Seguramente va a pasar.
Mauro, cortito, sin ¿se puede alguna. Saber cuánta cantidad de heridos hay en este preciso momento?
Heridos, todavía no tenemos la cifra exacta, porque la gente que corrió hacia el cerro tiene muy poca posibilidad de comunicación. Simplemente nos mandaron, a mí me llegó mensajes de que habían pasado la noche con mucho frío, pero que estaban bien. Lo que sí me preocupa es que hay un hermano que todavía no lo han encontrado, un peñi que está desaparecido.
Bueno, esperemos que lo encuentren lo más
antes. No quiero adelantar nada, ojalá.
No, obvio.
Es frondoso el bosque, pero hay los niños que ayer rescatamos nos decían que fueron rastreados con perros. Escuchaban los perros cómo se acercaban con la policía. Y yo, me vino esas películas que uno ve cuando los supremacistas yanquis corrían a los esclavos negros con perros. Me digo, yo no puedo creer que esté viviendo esto. Y que estos niños estén relatando esto que estamos no, es como...
Sí, una locura.
Sí.
Una película de terror. Bueno,
una película de terror que lamentablemente es la realidad.
Sí. Mauro, nos vamos a mantener en contacto. Y bueno,
el tiempo que me han brindado.
Obvio, no. Agradecemos a vos que hayas hablado con nosotros y espero que salga todo de la mejor manera, y la lucha tiene que continuar sin duda alguna. Pero que no haya heridos, que no.
Esto es lo que pregonamos personalmente, esto es lo que busco.
Sí.
Y ojalá que sea así.
Vale, Chihuahua.
Poder entendernos en esta diversidad tan difícil, porque entenderse entre las diferentes manifestaciones culturales, ese sería el desafío, porque entenderse en grupo de pares, eso es fácil.
Claro.
¿No?
Sí.
Entendernos.
Sin duda. Gracias. Bueno, buen día. Mauro, gracias a vos.